Aquí comienza Acreditados. Información sobre cultura y actualidad. Acreditados. Con Julio García Elorrio y Miguel Pasqueta. Todos los sábados a las 10. Acreditados. BuenosAiresInforma.com. Toda la información de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Dirección Julio García Elorrio. 151 años cuidando lo tuyo. Colegio de Escribanos de la Ciudad de Buenos Aires. Un siglo y medio a tu lado. Consulta tus dudas en www.cuidalotuyo.org. Somos Merck, una compañía vibrante de ciencia y tecnología. Cumplimos 90 años en la Argentina brindando soluciones que ayudan a crear, mejorar y prolongar la vida de las personas. Somos mentes curiosas dedicadas al progreso humano.
Dona sangre. Se necesitan entre 300 y 400 donantes por día. No esperes que te lo pidan. Siempre se necesita. Conoce cómo donar en buenosaires.gov.ar/donasangre. Buenos Aires Ciudad. Vamos por más.
Acreditados. La actualidad y la cultura. Todos los sábados a las 10.
Buenos días, comienza Acreditados aquí en Radio Amadeus, FM 91.1 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Soy Julio García Elorrio y la idea es compartir con ustedes este espacio de información, información de actualidad, gastronomía, bebidas y, ¿por qué no?, turismo, turismo en Acreditados. Como siempre, nos pueden escuchar a través de internet, www.radioamadeus.com.ar. Nos pueden contactar, atención, nos pueden contactar para enviarnos sugerencias, propuestas de notas y, ¿por qué no?, para hacer comentarios sobre el programa. Todo comentario será bien recibido. Aprovecho para agradecer los comentarios elogiosos de los distintos oyentes que nos siguen desde hace años aquí en Acreditados. Los teléfonos para comunicarse con nosotros, 4300-0114, y el 5031-9801, reitero, 5031-9801. Y si les parece, arrancamos Acreditados disfrutando de un tema musical.
I'm
Comienza Salud en Acreditados. Los nuevos remedios, las novedades sobre los tratamientos y las campañas de concientización están aquí. Salud en Acreditados, por Radio Amadeus, FM 91.1.
Y estamos en Salud, segmento Salud en Acreditados, y nos vamos a sumar a una iniciativa solidaria. 27 de julio, cada 27 de julio se conmemora el Día Mundial del Cáncer de Cabeza y Cuello. Reitero, cada 27 de julio se conmemora el Día Mundial del Cáncer de Cabeza y Cuello. Y esto da lugar a distintas iniciativas de concientización e información para que la sociedad esté al tanto, ¿no?, de lo que significa este tipo de enfermedades. Y estamos en comunicación con el doctor médico oncólogo Marcos David Pereira. Muy buenos días, doctor Pereira. Julio García Lorre lo saluda. ¿Cómo está?
Muy buenos días, Julio, ¿cómo estás?
Gracias por esta comunicación. Y bueno, y la idea es aportar nuestro grano de arena a esta campaña, Tu Garganta Roja Solo por Pasión, que es una iniciativa de la Liga Argentina de Lucha contra el Cáncer, la ALSEC, que acompaña el laboratorio Merck y el Club Atlético Independiente. Me parece que es una buena iniciativa por sí misma, pero me parece aún más valiosa, ¿no?, cuando confluyen distintos actores de distintos ámbitos, por decirlo de esta manera.
Sí, correcto, porque vos sabés que para nosotros es muy importante que la gente conozca este tipo de cosas, porque siempre el diagnóstico temprano realmente salva vidas. Así que muchas gracias también a ustedes, a Radio Amadeus, a vos, Julio, por permitirnos este lugar para charlar sobre estos temas que realmente son importantes para toda la comunidad.
Bueno, vamos a arrancar con el primer ladrillo de la pared. Cuando hablamos de cáncer de cabeza y cuello, estamos hablando de la posibilidad de muchos tipos de cáncer, ¿no?
Correcto. Todos los tumores de cabeza y cuello son aquellos que aparecen en lo que conocemos como la vía aerodigestiva superior. Bien. Que es, digamos, incluye la boca, la cavidad oral, la nariz, la cavidad nasal, digamos, la faringe, que es por donde tragamos, la laringe. Todos esos sitios son sitios en donde pueden aparecer este tipo de tumores que conocemos como globalmente como tumores de cabeza y cuello.
Perfecto. Entonces, listo, estamos con ese primer ladrillo. El segundo ladrillo que siempre me interesa comunicar personalmente es, ¿podemos estar atentos a signos tempranos que nos orienten, ¿no?, como personas, más allá de la consulta posterior con un médico, ¿no? Uno, en su vida personal, detecta algo, ¿no?, si presta atención a su cuerpo. En este caso concreto, ¿hay señales tempranas que las personas pueden detectar por sí mismas?
Sí, y de hecho es muy importante hablar de esto porque existe en muchos lugares del mundo, incluso en nuestro país, una demora entre los primeros síntomas y la primera consulta.
Correcto.
Esto tiene que ver con un desconocimiento de que este tipo de tumores existe, ¿no? Muchos pacientes nos dicen, yo no tenía ni idea que había un tumor que podía crecerme en la lengua. Así que es muy importante que la gente sepa identificar este tipo de síntomas o signos. Algunos de los síntomas más frecuentes son úlceras en la lengua o en la cavidad oral que no se curan, lesiones en la encía, disfonía persistente, lesiones en la garganta, en la amígdala, por ejemplo, que no se curan, disfonía persistente, dolor de oído persistente. Cuando ese tipo de lesiones, de síntomas aparecen y quedan persistentes en el tiempo, más de 2 o 3 semanas, Esos son síntomas que nos tienen que hacer pensar en la consulta. Por supuesto, no toda lesión roja, blanca, la boca, lesión ulcerada, va a tener que ver con un tumor. Pero realmente son síntomas que nos tienen que hacer pensar en consultar de forma temprana.
Bueno, me quedo con esto, doctor, ¿no? Y lo reitero para que la audiencia lo fije. Cualquier molestia o anormalidad que ya se prolongue durante 3 semanas es motivo de consulta, como regla. Correcto.
Como regla, tal cual. A veces ganglios en el cuello, los ganglios son normales que existen, los ganglios agrandados, especialmente cuando son ganglios que no duelen y están más de 2-3 semanas, nos tienen que hacer consultar.
Bien, otro tema, doctor, ¿no? Como verá, lo estamos usando de frontón para tirar nuestras preguntas, ¿no? ¿Hay alguna vinculación directa, indirecta con la glándula tiroides?
En realidad los tumores de las glándulas tiroides son tumores completamente diferentes. Bien. A otros tumores. De hecho, nosotros como oncólogos de cabeza y cuello también vemos pacientes con tumores de tiroides y son tumores muy diferentes. Son tumores que crecen la mayor parte de los casos muy lentamente, son tumores que tardan muchos años en generar síntomas. Y son tumores con posibilidades de curación extremadamente altas. Obviamente existen algunos tipos de tumores de la tiroides un poco diferentes, pero la inmensa mayoría de los tumores de tiroides son tumores altamente curables con cirugía.
Perfecto. Acá tenemos el mensaje de inocente, Mariela del barrio de San Telmo. Muchas gracias por la información que nos brindan. Le agradece a usted, doctor, obviamente. Y si existen factores de riesgo que estén clasificados.
Sí, dentro de los tumores de cabeza y cuello, tal vez los tumores de tiroides salen un poco de los factores de riesgo que voy a comentar ahora, sí. Porque el resto de los tumores tiene factores comunes, que con los más frecuentes son el tabaco, el alcohol, especialmente la combinación de los dos.
Claro.
Pacientes con el consumo de tabaco persistente o consumo de alcohol persistente a lo largo del tiempo tienen un riesgo muy aumentado de tener este tipo de tumores. Existen otros factores de riesgo importantes. Uno está en aumento, que es la infección crónica por el virus del papiloma humano.
Sí,
muchas veces uno lo tiene en la cabeza como el que genera el cáncer de cuello uterino. Es el mismo virus, de hecho, que también puede generar tumores de la orofaringe. Esta es una causa que está en aumento y en realidad no hay signos previos de alarma. La infección crónica por HPV es asintomática, uno no tiene ni idea que esté infectado y sí uno puede consultar en forma temprana cuando aparece alguna lesión en la amígdala que nuevamente persiste a lo largo del tiempo, un ganglio que persiste a lo largo del tiempo.
Correcto.
Existen otros factores de riesgo un poco menos frecuentes como las lesiones crónicas en la boca, esas prótesis dentales mal adaptadas o dientes rotos que lastiman la boca, incluso la mala higiene dental se ha asociado a aumento del riesgo de tener un tumor dentro de la cavidad oral. Y esas son las causas más frecuentes: tabaco, alcohol, virus del papiloma humano y las lesiones crónicas.
Doctor, tengo entendido, corríjame si no es así, que de alguna manera entre los factores de riesgo está la exposición al sol también.
Es cierto, es un grupo relativamente chico en nuestro país,
sí.
Sin embargo los tumores del labio están asociados a la exposición solar. En general la mayor parte de los tumores del labio que nosotros vemos son pacientes con exposición laboral, por decirlo de alguna manera, al sol, pacientes que trabajan en el campo, la inmensa mayoría.
Sí.
Y obviamente esas pieles más blancas que se defienden muy mal del sol son las que más riesgo tienen de tener tumores en el labio.
Claro, porque el tejido propio del labio de alguna manera es muy finito y no tiene así protección contra el sol. Si la piel en los sectores más gruesos del cuerpo no la tiene, me imagino, no cuesta mucho imaginar que el tejido propio del labio menos todavía.
Correcto, y esas lesiones son muy fáciles de identificar porque uno se las está mirando todos los días en el espejo, las está viendo el resto de la gente, y sin embargo mucha gente demora incluso con esos tumores del labio a la consulta.
Correcto. Y vamos a lo que realmente interesa. Ya tenemos un panorama, ¿no?, de las características de esta enfermedad o este grupo, ¿no?, de enfermedades. ¿Qué herramientas tenemos? ¿Qué tratamientos tenemos? ¿Tenemos varias opciones? ¿Estamos limitados? ¿Cómo es la realidad?
El como siempre nosotros en oncología, ¿no? Creo que sí. En toda la oncología el diagnóstico temprano es muy importante. Pero una cosa interesante de los tumores de cabeza y cuello es que en general tienen un periodo bastante prolongado en donde el tumor no se disemina a otros lugares del cuerpo.
Bien.
Y cuando se van, el primer lugar a donde se van es al cuello, a los ganglios del cuello.
Y, o sea que eso da una alerta temprana, por decirlo así.
Correcto. En esas etapas tempranas las chances de curación son muy altas. Bien. Si tenemos un tumor que está localizado, supongamos, en la lengua, y es un tumor chiquito, menos de 1 centímetro, 2 centímetros, y no hay ganglios en el cuello, las tasas de curación son muy altas.
Perfecto.
Estamos hablando de posibilidades de curación, están por arriba del 90%.
90%, ok.
Tal cual.
O sea que podemos dejar de lado, ¿no?, la leyenda negra por decir que cuando tenías esta enfermedad era sinónimo de cajón, por decirlo de él, ¿no?
Correcto, y es lo que a veces sucede en muchas personas que tienen este tipo de lesiones, que sospechan que tienen algo malo,
sí.
Sin embargo demoran en la consulta porque está esta nube negra de si tengo cáncer me voy a morir. Cuando justamente uno debería ir inmediatamente, porque la consulta temprana nos permite con un tratamiento relativamente sencillo curar a estos pacientes.
Bueno, entonces me quedo con esto y lo reitero para la audiencia. La consulta temprana, la detección temprana, multiplica, ¿no?, muchas veces la posibilidad de curación, y más allá de eso, hoy por hoy la ciencia médica registra avances que permiten la curación en el 90% de los casos.
Tal cual. Bien. Obviamente, en cuanto más avanza la enfermedad, cuanto más grande sea... Resta las chances y más complejo es el tratamiento, porque tal vez una lesión pequeña yo la puedo sacar con cirugía y el paciente no necesita ningún otro tratamiento.
Bien.
O a veces algunas lesiones las puedo tratar solamente con un tratamiento con radiaciones. Y en la medida que ese tumor avanza, tal vez voy a necesitar tratamientos combinados. Entonces voy a tener que usar la cirugía más la radioterapia, y a veces la cirugía más la radioterapia más la quimioterapia, porque esas chances de curación van disminuyendo y tengo que usar tratamientos más agresivos.
Doctor, y la última pregunta de acá de un oyente, Ramón de Caballitos nos pregunta, ¿a qué edad ataca, a qué edad aparece?
En general, el promedio de edad está entre los 50 y los 60 años.
Bien.
Los tumores de orofaringe que están relacionados con el virus del papiloma humano, con el HPV, se dan en edades un poco más tempranas. Y como siempre en la oncología, uno habla de promedios.
Bien.
Eso lo tiene en la práctica algunos pacientes de edades muy jóvenes. Tenemos un grupo de pacientes de 20, creo de 20 años. Y los tumores de cavidad oral relacionados con las prótesis mal adaptadas o lesiones crónicas de la boca, en general los vemos en personas de edad mucho más avanzada, ¿no? Alrededor de 80 años.
Perfecto. Doctor, le tengo que pedir su nombre completo, su matrícula profesional y su especialización médica y área de desempeño, si así lo desea.
Sí, cómo no. Mi nombre es Marcos David Pereira. Mi matrícula nacional es 107.929. Yo soy el jefe del Departamento de Docencia e Investigación del Instituto Rojo y soy parte de la Unidad Funcional de Tumores de Cabeza y Cuello del Instituto Rojo.
Perfecto. Doctor Pereira, no puedo dejar de pasar por alto. Le vamos a decir a la audiencia, ¿no?, que es el Instituto Rojo, y háblenos de su excelencia.
El Instituto Rojo es, de hecho, fue el primer hospital dedicado a la oncología de América.
Así es.
Y Rojo, de hecho, nuestro fundador, fue uno de los pioneros del estudio del cáncer en el mundo. De hecho, hay una publicación muy interesante del Instituto Nacional de Cáncer de Estados Unidos que se llama Ángel Rojo, el padre olvidado de la oncología, porque Rojo fue uno de los primeros investigadores que encontró la relación entre tumores y tabaco. Estamos hablando antes de los años 50,
sí.
Y cuando no existía esa asociación entre tabaco y cáncer. Y Rojo fue uno de los primeros. Y como siempre, uno está un poco lejos del resto del mundo y Rojo cayó un poco en el olvido, ¿no? Pues siempre tratamos de que su legado se conozca. Así que realmente es un orgullo pertenecer al instituto. Nosotros pertenecemos a la Universidad de Buenos Aires y como toda la Universidad de Buenos Aires, nosotros siempre estamos intentando ir un poco más allá para ayudar a los pacientes, investigar. Realmente es un lugar en donde está trabajando bien.
Correcto.
Y quiero agregar, si me permitís, sí. Nosotros la semana que viene, en el contexto del Día Mundial de Tumores de Cabeza y Cuello, nosotros tenemos una campaña de prevención que va a estar toda la mañana abierta a la comunidad, de 8:30 a 12,
bien,
en el instituto. Desde el lunes 29 al viernes, creo que es el 2 de agosto, en el área de odontología, si cualquier persona tiene una lesión sospechosa, algo que le llama la atención, algo que nos quiere preguntar, nuestro grupo de odontología va a estar viendo a cualquier persona que quiera hacer la consulta.
Doctor, gracias por su participación en Acreditados, y este espacio queda a disposición del Instituto Rofo. Sépalo.
Muchísimas gracias.
Adiós, buen día, gracias.
Hasta luego.
El segmento Gastronomía de Acreditados. Todas las propuestas importantes en Gastronomía de Acreditados por Radio Amadeus FM 91.1.
Y estamos en Gastronomía en Acreditados. Atención, recuerden que a partir de las 11 vamos a estar en el segmento de arte a cargo de Marcela Cabeza con una muy, muy importante nota. Y volvemos al ámbito gastronómico, y desde la Ciudad Autónoma de Buenos Aires nos trasladamos a la provincia de Santa Fe. La provincia de Santa Fe que tiene muchos, muchos y tantos sabores, ¿no?, para aportar a la gastronomía nacional. Y cuando hablamos de las propuestas gastronómicas en Santa Fe, obviamente nosotros tenemos un chef de referencia, y me refiero a Lucio Marini. Lucio, ¿cómo estás? Julio te saluda.
Hola, Julio, ¿cómo estás? Buen día. Un placer saludarte.
Contame cómo está Santa Fe hoy. ¿Cómo amaneció Santa Fe?
Santa Fe está hermosa. La verdad que una mañana fresca, y ahora hay un día de sol hermoso. Se va poniendo cada vez más lindo. Así vamos a tener un mediodía y tarde, la verdad, increíble.
Perfecto. Acá también arrancó el tempranito bastante frío y está levantando la temperatura. Bueno, a ver, primero arrancamos la nota, como dice el manual de periodismo, con un reto al entrevistado, ¿ok? estuviste en Buenos Aires, en Guzmán, en Paseos y Sabores, Caminos y Sabores, y no me avisaste, ¿eh? Me enteré después, sí, que diste una masterclass ahí.
Una clase de cocina, la verdad que estuvimos con la idea de quedar un poco más tiempo, pero bueno, estuvimos ahí, fuimos el sábado y ya el domingo nos pegamos la vuelta. Sí. Y viste que la Feria Camino y Sabor es una feria que tiene, que convoca a todas las provincias y productores. Sí. Y la verdad que después, una vez que entras ahí, es muy difícil salir enseguida para poder a visitar a mí o nada, ir a hacer otras cosas. Sí. Así que me llevó todo el sábado casi completo ahí. Y la verdad que es una feria que me gusta porque eso, ¿no? Convoca, te encontrás con gente que conoces nueva, con productos y productores que son increíbles.
Bueno, vamos a aclararle a la audiencia. Si algo caracteriza a Lucio Marini en su rol de chef, es que es un cazador de productos de calidad. Te va a sorprender siempre, te va a decir, Julito, mirá, este queso lo hacen en tal lado, ¿no? Esta, no sé, esta salsa es de tal otro. Estás siempre cazando productos nuevos.
Sí, yo creo que es lo importante para nosotros, los cocineros que estamos afuera, en el, o sea, en el interior y en la, bueno, en todo lado, ¿no? Pero acá creo que lo que siempre te va a mantener estable es la calidad del producto. Para mí la calidad no se negocia, y poder estar en la provincia de Santa Fe y recorrer tantos productores que hay de norte a sur, de este a oeste, hace que vos tengas un abanico, ¿no? Siempre abajo de la manga para poder salir a hacer cosas. Entonces eso es increíble, y a nosotros, a mí que me gusta ir al lugar, conocer la historia de cómo arrancaron, de cómo están, nada, eso te nutre, te hace mejor cocinero siempre, y a nosotros después nos permite ponerlo en la mesa de comensal, ¿no?
Ofrecerlo, sí. Le comento a la audiencia, cada vez que lo veo a Lucio, siempre va a sacar un producto y me va a decir qué es, cómo se hizo y de dónde, y dónde se produce. Sos como un mago de sabores, de productos.
Sí, la verdad que nos gusta mucho aprender, porque para hablar del producto hay que saber, ¿no? Sí. Digo, eso es clásico. Si uno tiene un producto en la mano y no sabe quién lo hizo, cómo lo hicieron, de dónde viene, cuánto tiempo estuvo trabajando para poder sacarlo, cuántas historias hay detrás, ¿no? De las buenas y de las malas. Mm. Y eso hace que vos pueda, cuando el producto te gusta, puedas ser un defensor de eso, ¿no? Y poder contarlo y transmitirlo de una manera con mucha pasión.
Hay distintas partes del país que han sido, ¿no? Que son benditas porque tienen, ¿no? Una concentración de productos, de sabores única. Pero me atrevería a decir, y convencido lo digo, que Santa Fe está primero en el ranking, porque en Santa Fe hay todo. Dicho de otra manera, en Santa Fe no falta nada.
No, la verdad que es una provincia, bueno, provincia del centro de la Argentina, tienen todo, ¿no? Tienen agricultura, tienen ganadería, tienen pesca, tienen lácteo, tienen, o sea, todo. La verdad que
es muy difícil decir todo.
Esto es típico de, claro, es difícil decir esto es típico de Santa Fe en tema de cocina, ¿no? Digo, es como por ahí no le cuesta diferenciarse con otras provincias, pero tenés todo, ¿no? Digo, yo creo que si vos me hablás el fuerte, nada, a nosotros nos gusta mucho el pescado de río, que son los 750 kilómetros de costa, que es algo importante, porque no se consigue en otro lado, pero después te vas al sudeste de la provincia, y es una de las cuencas porcinotecnias más importantes del país, ¿no? Digo, está todo lo que tiene con el chacinado, en el centro, toda la ruta 19 con el lácteo, si te vas al norte, la miel, los cordones verdes, la frutilla en Coronda, el cultivo de zanahoria en la ruta 1, digo, tienes todo, la verdad que es una provincia
que tiene toda. Bueno, falta de la Santa, vacuna. Sí, a Santa Fe le falta elefantes y cocos, si no tiene todo.
Sí, la verdad que es una provincia que tiene todo, y creo que hoy, bueno, ya hace un tiempo que vienen trabajando todo en esta movida, ¿no? De diferenciarse con el producto, y cada vez hay productores chicos que cada vez tienen mejor producto, y eso hace que la vara empiece a subir, ¿no? Y
claro,
está pero más para arriba.
No, encima tiene, aparte de la amplia variedad que tiene, todo lo de Santa Fe es bueno, los lácteos son increíbles, la carne son muy buenas, las carnes de Santa Fe, me refiero, ¿no? Ganado vacuno. Así que, bueno, los pescados ni hablar.
No. No, la verdad que todos los productos son interesantes. Yo con respecto a la lácteos, voy a agarrar a 19, y la verdad que en cada producto es mejor que el producto más interesante. Entonces, a vos, ese tipo, bueno, voy a trabajar, y la verdad, bueno, para nosotros, increíble, un abanico de posibilidades increíbles.
Y acá me aporta un oyente, Lucio, además tiene un alfajor propio Santa Fe, es verdad. Un tipo de alfajor propio.
Sí, bueno, es verdad, el alfajor de los santafesinos es algo que también, ¿no? Es característico, como el liso acá en la ciudad. Claro. Son productos que están acá y que están buenísimos, y la verdad que hay muchísimas fábricas que lo hacen. Hay claro. Algunas que son más conocidas y otras son por ahí menos conocidas, pero la verdad que también está,
igual,
está muy bueno y es característico acá, ¿no? Y,
sí. A lo largo de mi vida, cada vez que comí un alfajor de Santa Fe, ¿no es cierto? Que ha sido varias oportunidades, sin conocer la marca, sí, llegó a mi, ¿no?, a mis manos un alfajor de Santa Fe. Nunca me topé con un alfajor de Santa Fe malo, ¿eh? Así que el piso es de gran calidad, a eso voy.
No, la verdad que son todos muy buenos. Yo, la verdad que increíble. A veces tengo la suerte que nos mandan y nos hacen probar, y la verdad que
y eso me da...
hay algunos que están muy buenos y...
Y eso me da lugar, Lucio, para tu próxima visita a Buenos Aires, cuando veas a tu amigo Julio, traete una bolsita con distintos tipos de alfajor. así actualizo.
Vos sabés que sí, prometo ahora cuando vaya a Buenos Aires voy a llevar unos alfajores.
Así, una variedad. Siempre... Todos distintos, para cotejar las diferencias, las características.
La diferencia. Yo creo que hace que el alfajor santafesino también tenga una diferenciación, aparte de cómo se hace. Todos usan dulce de leche de la zona.
Claro.
Y la verdad que los productos que los dulce de leche están haciendo son buenos. Entonces, quiere decir, eso hace también que el dulce de leche sea, el alfajor sea muy muy interesante.
Bueno, entre tus múltiples actividades, vos estás al frente de Fortis, ¿es así?
Estoy al frente de Fortis.
Contame cómo está Fortis, porque esa vez que hablamos, una vuelta hablamos acá en Acreditados y nos anunciaste el lanzamiento de ese proyecto, y bueno, y ya han pasado ya sus años. Contanos cómo está Fortis.
Fortis está muy bien, ha crecido mucho, muy posicionándose y consolidándose en la ciudad de Santa Fe. La verdad que estamos muy contentos del trabajo que venimos haciendo, de mostrar el producto, esto que venimos, lo que decíamos antes como cocinero, ¿no? Digo, mantener el respeto por el producto, ser perseverante con lo que decimos y lo que hacemos, y bueno, nada, eso da sus frutos. Yo creo que es la garantía que tenemos los cocineros, que pensamos así, y estamos muy contentos, y estamos, voy a contar, como contamos en el primer proyecto, que estamos trabajando para que se venga el segundo local de Fortis en la ciudad de Santa Fe.
Vamos. Una ciudad que tengo entendido, ¿no? Yo he estado en Santa Fe alguna que otra oportunidad, la ciudad de Santa Fe, viste, una ciudad con mucha actividad así académica. Tengo entendido que ahí también la vara en materia, ¿no?, de propuestas gastronómicas es muy alta. No, son todos lugares buenos para ir a comer en Santa Fe.
Sí, ha crecido muchísimo. Yo llegué en el año 2013 y la verdad que viene creciendo, viene subiendo, y la verdad que está bueno, ¿no? Yo miro para atrás y cuando llegamos en el 2013 nosotros hacíamos cocina en el Hotel Los Hilos, cocina creativa, y era difícil, que nadie lo hacía, entonces era difícil que la gente lo entienda en su momento, ¿no? Y la verdad que hoy miramos para atrás y la verdad que hay tres o cuatro locales que hoy empezaron a meter el pescado de río. Antes se hacía y lo tenían a la parrilla o empanada, lo contamos antes, y hoy vas y te conseguís un tiradito. Entonces, y bueno, todo ese laburo que venimos haciendo y que marcamos en el comienzo, cuando hacíamos cocina moderna y la gente por ahí, uy, ¿qué es esto?, ¿viste? Y no venía, claro. Y la gente estaba acostumbrada al liso y a las picadas y esas cuestiones. Bueno, ha dado su fruto, ¿no? El trabajo de mostrar el producto, de llevarlo, de estar, ha hecho que ha subido la vara y hoy hay bastantes representantes muy buenos en Santa Fe que hace que hoy tengas un abanico de posibilidades para comer interesante.
Bien, yo le digo a la audiencia, si tienen previsto viajar a Santa Fe, ¿no?, lo que queda del año, una opción indiscutible es darse una vuelta por Fortis, preguntar por Lucio, conocerlo, se van a maravillar de sus condiciones personales, su amabilidad, su simpatía, y después me cuentan, porque Santa Fe es un muy lindo lugar con muy buenas propuestas. Acá tengo otros mensajes de personas que preguntan cuáles son los pescados de río. ¿Qué te parece si me pasás tu Instagram? Así te contactan y vos podés interactuar con ellos.
Sí, mi Instagram es Lucio y un bajo Marini. Y bueno, nada, ahí todo lo que quieran preguntar siempre estamos. Nosotros nos caracterizamos por contestar y por contar y no nos cansamos de hacer, porque lo que hacemos nos apasiona de una manera increíble.
Perfecto. Lucio, te mando un gran abrazo, sabes que te aprecio mucho, así que espero verte pronto, va a ser una gran alegría, y si estás con esos alfajorcitos, la alegría va a ser mayor todavía.
ni hablar, doy mi palabra que ahora en breve estoy por allá, llevo alfajores, nos juntamos, charlamos, y bueno, como siempre, un placer para mí charlar un poco, contar cómo estamos, cómo está Santa Fe. Y que siempre lo tengan en cuenta.
Perfecto.
Gracias, Julio, te mando un abrazo grande.
Un gran abrazo y felicitaciones por esta nueva sucursal de Fortes.
Muchas gracias y un abrazo para vos y toda la audiencia.
Adiós. Y estábamos dialogando con Lucio Marini, chef, así, radicado en la ciudad de Santa Fe, provincia de Santa Fe, un experto en materia de pescados, una gran persona, así que si tienen previsto darse una vuelta por Santa Fe, busquen Fortis y traten de interactuar, de conocerlo a Lucio Marini. Oh, Santa Fe, where have you gone? I'm getting old and I need something to rely. So tell me when you're gonna let me in. I'm getting tired and I need somewhere to begin. I came across a fallen tree. I felt the branches of it looking at me. Is this the place we used to love?
Comienza Bebidas en Acreditados. Lanzamientos, tragos y todas las novedades. Bebidas en Acreditados. Por Radio Amadeus, FM 91.1.
Y con esta música de fondo le damos entrada a la Feria de Vinos y Coctelería Brinda La Plata. Muy buenos días, Daniel de Rosa, ¿cómo estás?
Buen día, Julio, ¿cómo estás?
Muy bien, ahí, preparando, calentando motores. Ya falta poco para Brinda La Plata.
Ya estamos con todo, le estamos metiendo todo el amor y la pasión que siempre rodea lo que es el mundo del vino y la buena coctelería.
Bueno, para aquellos que dicen que todas las actividades importantes siempre se realizan, ¿no es cierto?, en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, tengo un argumento que los desmiente. Brinda es una feria de coctelería y vinos que es espectacular para aquellos que no la conocen. Y aquellos que han concurrido me darán la razón. Brinda no solamente se hace en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, sino que registra ediciones en la ciudad de Mar del Plata, atención, y ahora, ¿no?, también se va a realizar en la ciudad de La Plata, capital de la provincia de Buenos Aires.
Exactamente, en realidad Brinda nació en Mar del Plata, fue el primer lugar donde lo hicimos, ahí en Villa Victorio Campo, que es un lugar soñado, y las dos ediciones que hicimos hasta ahora en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, la hicimos en el Hipódromo de Palermo.
Sí, sí.
Como nosotros para nuestra feria, para Brinda, nuestra exposición de vinos, coctelería y gastronomía, buscamos lugares que realmente sean icónicos y que sean que le den un marco espectacular a lo que nosotros brindamos. Por eso, ahora en La Plata, elegimos nada más ni nada menos que el pasaje de Ardo Rocha, que si no lo conoces, Julio, te puedo asegurar que es un lugar de una
arquitectura. Es una joya arquitectónica y es un lugar de referencia de La Plata. Mirá que La Plata tiene lugares de referencia, ¿no?
Sí. El
teatro, todo, patatín, patatón, pero ese lugar es La Plata, es el corazón de La Plata.
La verdad que es mágico, es hermoso, y cuando nosotros ya hace 2 años que veníamos con ganas de realizar algo ahí, y este año dijimos, bueno, es el momento, vamos a La Plata, más que La Plata tiene un público realmente...
Eso te iba a decir, ¿no? ¿Cómo se advierte el crecimiento del público interesado en bebidas en la ciudad de La Plata? Por la apertura, ¿no? Por la apertura de vinotecas, por la multiplicidad de eventos relacionados con el vino en La Plata.
Mira, según los registros que nos habían pasado en un momento, La Plata es el lugar donde más vinotecas por habitantes hay.
Mirá vos, eso confirma la percepción que tengo. Y además he advertido, vos también lo habrás advertido, ¿no?, de tu lugar de cobertura, ¿no?, en materia de vinos, que muchas son las bodegas que hacen presentaciones en La Plata.
Exactamente, sí. Hay muchas presentaciones de
sus nuevas vinos. Etiquetas, claro.
Eligen La Plata para hacer el lanzamiento, eso es cierto. Y es una de las razones por las cuales nosotros dijimos, bueno, tenemos que llevar a Brinda a La Plata para tener un lugar más de referencia y de pertenencia que nuestra feria Brinda.
Perfecto. Para aquellos que conocen Brinda, es una gran noticia, ¿no?, esta nueva edición en la ciudad de La Plata. Y vamos a hablarle, Daniel, a los que no conocen Brinda. ¿Cómo es? ¿Cómo es el tema?
Brinda nace con la idea de que la gente venga a ingresar, descubrir y disfrutar el mundo del vino y la coctelería de una manera didáctica, pero también divertida.
Perfecto.
Nosotros no solo le damos la posibilidad que detrás de cada stand va a estar un sommelier especializado y en algunos casos algunos enólogos, por ejemplo, Sergio Montiel va a estar, de Montiel y Bonomo, y algunos más que ahora no los tengo en la cartelera. Entonces, el que tiene ganas de acercarse y preguntar lo que se le ocurra, por qué el Malbec le va a recordar a ciruelas, lo tiene. Ahora, si simplemente tenés ganas de ir, servirte una copa, disfrutar 3 o 4 vinos distintos, 4 o 5 cócteles distintos, lo podés hacer sin que nadie te vaya a estar examinando o fijándote si encontrás uno de esos descriptores volados que la gente nunca sabe ni siquiera qué son.
Sí.
Es la manera de poder ingresar al mundo del vino y de la coctelería de una forma sin prejuicios y sin tabúes.
Perfecto.
Bueno, y además lo que les damos también es espectáculo.
Claro, eso te iba a decir. Hay artistas itinerantes. Es divertido estar en Brinda.
Exactamente. Nosotros lo que necesitamos es que la gente la venga a pasar bien, porque el recuerdo uno se lo lleva por de pasarla bien. Si lo único que tenemos para hacer es tomar una copa de vino, lo cual no está nada mal,
obvio.
Nos quedamos únicamente con eso. En cambio, nosotros hacemos muchas expresiones artísticas, tanto bailarines como personajes, cantantes, una banda, así que van a tener un montón de opciones, no solo de disfrutar los mejores vinos y coctelería de Argentina, sino que también van a poder disfrutar un lindo show y llevar un buen momento.
Correcto, estamos dialogando con Ariel de Rosa, estamos hablando sobre la edición Brinda La Plata, que se va a realizar durante los días 8 y 9 de agosto de este año. A Daniel de Rosa lo pueden escuchar en su programa de radio. Pásame los datos, Daniel.
Nosotros estamos haciendo modo viernes, todos los viernes de 20 a 22, en Radio Late, FM 93.1, y también estoy ahí entremetido en Muy de Minas, un programa que hacemos.
¿Qué haces ahí?
Soy la excepción a la regla.
Ah, perfecto. No,
así que ahí con Sole Yadó y con Yamira Conti, ahí hacemos un poquitito los viernes también de 0 a 1.
Perfecto.
Así pasándola muy bien.
No, el primer programa sí lo tengo presente, pero de hecho le mandamos un saludo a Luli, que es parte del staff, ¿no? Ahí te vi abriendo una botella de vino con un sacacorchos improvisado.
Sí, se nos olvidó el sacacorcho y bueno, no podemos quedarnos a pico seco cuando hacemos el programa, entonces improvisamos con un cuchillo y un tenedor, improvisamos un sacacorcho para poder disfrutar de una rica copa de vino.
Obvio.
Estábamos estábamos, por ejemplo, con una botella, un Malbec de Fabre, una de las bodegas que van a estar, sí, una de las tantas bodegas que van a estar en Brinda.
Perfecto. Bueno, y más información sobre Brinda a redes sociales, ¿cómo sería?
Nos pueden buscar en nuestro Instagram, que es Brinda Experience Wine.
Perfecto.
Ahí van a encontrar no solo todo lo que va a estar pasando en La Plata,
bien,
sino que también pueden ver en las historias destacadas lo que fueron las ediciones anteriores para que vean cuál es el espíritu,
perfecto,
de Brinda.
Bueno, me parece muy bien. Y bueno, y si a un oyente me encuentra alguna de las fotos, me avisa.
Claro, avisa. Y bueno, y vamos a hacerla fácil. Para los oyentes de tu programa, si nos escriben al Instagram de Brinda o al Instagram mío de Daniel Rosavino,
perfecto,
o a Brinda Experience Wine, van a tener todos un 50% de descuento de entrada para el jueves.
Bueno, mira vos, increíble. Repetilo para que la gente lo aproveche. ¿Cómo es?
Ahí, nos buscan, nos escriben que nos estuvieron escuchando ahí, o nos ponen directamente, te escuché con Julio,
sí,
y ahí nosotros le hacemos un 50% de descuento en entradas para el día jueves para que puedan venir a conocer de qué se trata Brinda.
Perfecto. Daniel, te agradezco esta gentileza para los oyentes de Acreditados. Este espacio queda a tu disposición y, como siempre, me autoinvito en tu programa, así que más tarde o más temprano me verás por ahí.
Vos lo sabés, estás siempre invitado y es un placer siempre tenerte en la feria.
Bueno, un abrazo grande y felicitaciones por esta gran iniciativa, Brinda La Plata.
Muchas gracias a vos y saludo a todos tus oyentes.
Gracias, Daniel. Y de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires nos vamos a la provincia de Mendoza y específicamente recalamos en San Rafael. San Rafael, que es un oasis de distintos establecimientos. Muchas y reconocidas bodegas tienen su ubicación en la zona de San Rafael, provincia de Mendoza. Y hoy vamos a estar hablando de una bodega que tiene características especiales propias. Primero porque por antecedentes familiares están muy vinculados con el mundo del vino antes de llegar al país, ¿no? En su Europa natal, ¿no es cierto? Y segundo, porque de alguna manera hay que decirlo, es una bodega comandada por mujeres. Atención, pero estamos en comunicación con el enólogo de la bodega Simonazzi y León, Oscar Salazar. Muy buenos días, Oscar. Julio Garcelorre le saluda. ¿Cómo está?
¿Qué tal? Buen día. ¿Cómo andan?
Gracias por esta comunicación.
Buen día para todos.
Gracias por esta comunicación. Yo sé que es un profesional que está siempre ahí en el terroir, caminándolo, ¿no? Prestándole atención a todos los detalles.
Sí, correcto. Sí, la verdad que, bueno, hoy en día los vinos, entonces, bueno, hay que caminarlo, ¿no?
Sí.
Creo que el mejor fertilizante de la vid es el rastro del enólogo, un poco una filosofía, ¿no?
Correcto. Bueno, estamos hablando de una bodega creada en el año 1983, ¿no? De la mano de Jorge Simonazzi, sí, León y Silvia, correcto, Romano, ¿no? Pasó el tiempo, estoy al tanto, tengo entendido que ustedes se cuentan con empleos de hace más de 20 años, así que eso demuestra, ¿no?, un compromiso con las etiquetas que, ¿no?, que elaboran, y hay una vinculación familiar con la, ¿no?, con el mundo del vino, ¿no?, que arranca a través de la familia Giovine en Italia, así que lo que hacen acá es de alguna manera una continuidad, ¿no?, de la familia, de la actividad familiar.
Sí, por supuesto, siempre en esto algún condicionamiento genético hay, ¿viste? Sí. Hay muchas cosas en que uno hace por ahí abraza determinadas pasiones, ¿viste? Que por ahí vos decís cómo, pero ¿y de dónde nació esto? Y bueno, y hay un condicionamiento genético, por supuesto, hay una memoria.
Perfecto. Oscar, le vamos a preguntar, ¿cómo es el portfolio de bodega Simonazzi León? ¿No? Yo conozco algunas de sus etiquetas, pero no sé si las conozco todas.
Sí, bueno, ahora tienen una línea, digamos, joven, que sí, es la línea Pocara. Bueno, en esa línea se encuentra Malbec, Cabernet, Bonarda, y bueno, después tenemos una línea un poco más, digamos, más compleja, que son la línea Premium, Simonazzi, un Cabernet Malbec de madera.
Sí.
Y bueno, y ahora pronto estamos al lanzar un vino el 1922 que le denominamos.
Bien.
Que es justamente la uva es un producto de un viñedo de 100 años, de más de 100 años,
así que
lo tenemos ya para envasarlo.
Bueno, ese es por sí es
una línea, digamos, premium.
Sí, esa es una partida limitada, ¿no? Sí o sí.
Exactamente, sí, es una partida limitada.
Sí. Perfecto. Bueno, mi saludo a las chicas de las bodegas, las conocí años atrás en un encuentro que se realizó acá en Buenos Aires en el patio Bullrich, y si la busco, tengo una foto con un producto de bodega Simonazzi con un estuche fabuloso, negro, una presencia de esa botella.
Sí, sí. Muy bonito, realmente. Bueno, por ahí, bueno, se intenta darle esa jerarquía a determinados vinos, ¿viste? Que bueno, que más que vender un producto, estás vendiendo una joya, digamos.
Exacto, tal cual. Yo me quedé maravillado cuando vi esa botella en ese estuche, dije, qué lindo que es esto. De hecho, me saqué una foto. Estoy ahí, estoy yo.
Está bien.
Lo había buscado. Estoy yo, el estuche, la botella y las dos rubias. Para que veas que me saco buenas fotos.
Bueno.
Que me saco muy buenas fotos.
Me voy a sentir celoso porque acá el clavel entre tres rosas soy yo.
Sí, es lo que estaba pensando, ¿no? Pero no se sienta celoso, Oscar. Lo mío fue una sola foto.
Bueno. Así es.
Perfecto. Bueno, y hablemos un poco del establecimiento, ¿no? ¿Qué vides tiene? ¿Qué superficie? ¿Características de la bodega?
Sí, bueno, mirá, el viñedo está ubicado en el prácticamente todo el proyecto está ubicado, sí, en el 100 del Diamante Sur.
Bien.
Con lo
con lo cual estaría ubicado lo que denominamos nosotros geológicamente en el aluvional monte sur.
Perfecto.
Con características y todo lo que es la zona de llama caída, aparte de está constituido tenemos bonanza,
sí. Ahí lo estamos perdiendo, la comunicación.
¿Cómo? Hola.
Estamos perdiendo
la comunicación.
Sí, se está cortando, por eso le digo. Hola, se está cortando. A ver si podemos mejorarla.
A ver, ¿ahí me escuchás?
Ahí lo escucho.
¿Me escuchás bien ahí?
Perfecto. Entonces quedamos hay mucha bonarda, me dijo.
Sí, hay un parral, un viñedo en un sistema de conducción en parral, con lo cual también tiene características muy particulares, porque no nos olvidemos que nosotros al estar en una zona cálida, lo que tenemos que intentar hacer es una viticultura de protección, no tanto de exposición.
Claro.
Con lo cual el parral se adecua muy bien para estos casos particulares, más con esto del cambio climático y demás, ¿viste? La uva no está tan expuesta al sol.
Que no sea tan castigada. Claro, que no sea tan castigada.
Exactamente, que no sea tan castigada.
Perfecto.
Y después tenemos, hay una parcela de Malbec también, que ese Malbec tiene una orientación muy particular también, porque acá todos los viñedos se orientaron de sur a norte o de norte a sur. Bueno, este viñedo en particular, esta parcela en particular, está su exposición es de este a oeste, con lo cual también hacemos de que esté más cuidado de los rayos solares y no haya tanta exposición y no haya escaldadura en las uvas. Y bueno, de ahí nace el vino joven, el Pocara Malbec, por ejemplo.
Perfecto.
Los demás, bueno, los demás espalderos, bueno, y tanto el Chenin también está con un sentido de orientación de este a oeste, que también con eso vos conservás la fruta, conservás la frescura, porque está un poquito más sombría la fruta, ¿viste? Y bueno, y los demás, el Cabernet y el Merlot, que hay una parte de Merlot también, es hasta el sentido de exposiciones de sur a norte, como tradicionalmente.
Claro.
Así que bueno, fíjate vos que en una finca tenemos distintos tipos hay distintas herramientas para ir jugando luego, una vez que vos elaborás el vino, y bueno, y le vas buscando el destino a cada vino, ¿no?
Claro, la ubicación del terroir manda, ¿no es cierto? No es lo mismo que...
Exactamente, totalmente. Perfecto. Fíjate vos que hay una parcela de Malbec que tiene una orientación de sur a norte, con un suelo muy, muy particular, que es de donde nosotros estamos pensando ya ese viñedo en las próximas cosechas, ya para las próximas vendimias, ir diseñándolo desde la poda, como para hacer ya vinos de guarda, para colocar vinos en barrica, para hacer vinos de crianza, digamos.
Perfecto.
Porque tiene características muy particulares de suelo y demás.
Oscar, acá tengo un mensaje de un oyente. Acá tengo el mensaje de un oyente, pero antes la producción me alcanza una foto. Me dijeron, Julio, te copiaron la foto con la rubia. Está acá, usted en el medio, Oscar, con la chica, ahí. Sí, pero ahora me queda la duda, ¿es enólogo o es galán? Porque esa foto está muy buena. Me copiaron la foto.
Y bueno...
Bueno, está bien. Lo voy a superar. acá, tenemos un mensaje, Oscar. Raúl, Raúl, amante del vino, así se identifica. Me dijeron, estás hablando con Oscar Salazar, que nos cuente su historia. Es una gran personalidad del mundo del vino. ¿Eh? Ya vos, se ve que esta persona, este oyente, conoce. ¿Cómo arrancó, Oscar?
Bueno, yo arranqué, este año con lo cual ya creo que a esta altura hemos visto pasar mucha agua por debajo del puente con todos los bailes de la, ¿cómo se llama? de la vitivinicultura. Empezamos allá por el 80,
acá este oyente anónimo lo conoce. Tecnología. Este oyente anónimo lo conoce.
Aparentemente
por eso,
sí.
Por eso quiere que contemos al aire, ¿no?, su trayectoria.
Claro, claro, me imagino, sí.
¿Dónde se formó?
Bueno, yo me formé acá en una escuela local. Bien. Una escuela Pascual Yacarini.
Sí, conocida, sí.
Lo cual nosotros... Es conocida, bueno...
Porque rinde homenaje al pionero, ¿no?, de la zona.
Exactamente, a un pionero de la zona.
Sí, justamente. Sí, se la nota sobre ese establecimiento, así que conozco la historia.
Está bien. Bueno, luego hice un posgrado en la Universidad Juan Agustín Maza, que es me abrió muchos caminos para la prestación de servicios, por ejemplo, de asesoramiento.
Bien.
Y he asesorado distintos establecimientos acá en la zona a lo largo de la trayectoria, ¿no?
Y yo le pregunto, con sus ganas de trabajar, con su formación, ¿la primer bodega donde recaló cuál fue?
Bueno, la primera bodega en donde hice mis primeros pasos, decimos los enólogos donde nos dejaron, sí, mandar las primeras cagadas. fue una bodega en Montilla,
sí,
que salió, me acuerdo, en ese momento salían con el vino montillano,
sí,
que eran los ex dueños de Recero.
Ah, mira vos, o sea, un grupo importante para la época.
Un grupo importante, exactamente. Sí. Pero ellos se dedicaban más que nada a la elaboración de vinos de mesa.
Claro,
vinos de alta rotación, sí, exactamente.
Ahí
empezamos.
Era lo del momento, claro, era la industria del momento.
Exactamente.
¿No? Sí. Pero no la conozco la etiqueta, de hecho, no la conozco, no tengo.
No, registro. después desaparecieron, ¿no?
Ah, perfecto.
Desaparecieron, se dedicaron a
otras,
actividades, bueno, en fin.
Pagaron el precio por incorporarlo a usted, desaparecieron. ¿No?
Y quisimos desaparecer, ayudamos.
Claro, hicieron bien su tarea. Bueno.
Así que, bueno, y después seguimos, bueno, mis primeros pasos en la elaboración aquí en aquellos momentos, lo que se denominaban los vinos finos.
Sí.
Fue en la bodega Gargiulo y compañía.
Bien.
que era donde le hacíamos los vinos a la firma Calvet, una firma,
sí,
francesa.
El Calvet Brut, ¿te acordás? El Calvet Brut, el blanco ese.
Claro.
¡Qué vino rico!
Riquísimo.
Yo tenía 20 años y cada vez que organizaba una cita con una dama, ¿no?, tenía en la heladera una de esas botellas. Era una botella ganadora. A todas las chicas les gustaba.
Sí. Un Calvet Brut. Sí.
Con esa etiqueta negra y letras blancas. Y ese color oro.
Exactamente.
Y linda botella. Linda botella. El diseño de la botella era lindo también.
Claro, sí. Era una botella borgoña.
Sí. Pero lindo. Qué lindo recuerdo, Calvet Brut.
Bueno, y eso me ayudó mucho porque, o sea, a ver, uno cuando empieza lleva mucha teoría carga con mucha teoría, pero con poca práctica.
Claro.
Con lo cual necesitas tener los ojos muy abiertos cuando empezás para ir tomando esa práctica. Y a mí me ayudó mucho, por ejemplo, a diseñar los cortes y demás, porque todos los años venían un par de franceses.
Claro, exigente, ¿no? Me los imagino exigentes.
Importantes,
¿no?
Claro. Sí. Importantes en el mundo del vino europeo,
sí.
Con lo cual armábamos los cortes y demás, y diseñábamos los vinos.
Muy buena experiencia, ¿no?
Elaboración. Y era
muy buena experiencia.
Muy buena experiencia.
Muy buena escuela.
Muy linda experiencia.
Muy buena escuela. ¿Eh?
Exactamente.
Perfecto. Bueno, yo le agradezco esta comunicación, Oscar. Vamos a tener nuevos contactos porque es muy divertido hablar con usted y además tiene mucho para comunicar. El mundo del vino no es solamente abrir una botella y disfrutar su, ¿no?, el contenido. El mundo del vino es muy amplio y está bueno conocer las características y las trayectorias de las personas que están, ¿no?, inmersas en esta industria. Así que vamos a seguir dialogando. ¿Qué
sí,
le
por
parece?
Después el consumo fue cambiando, las modas fueron cambiando, entonces bueno, uno tiene que ir mutando, y también otro, y esto es interesante dar a conocer, y por ahí a nosotros en el mundo vitivinícola nos marcó un antes y un después, por ejemplo la venida de Michel.
Sí, obvio. Fue un despegue. Fue un despegue.
Cuando, claro, fue ¿por qué? Porque nos enseñó a ver viñedo.
Sí, en realidad, según tengo
hasta esos momentos, me acuerdo.
Según tengo entendido, Oscar, sí. Es Roland el que dice que acá había que trabajar en Malbec, cuando la tendencia era otra. Y insistió en insistió en esa prédica. Y,
tal cual.
Y muchos no le hacían caso o muchos no le creían, y él decía, no, acá el vino que ustedes tienen que trabajar es el Malbec, ¿no? Y bueno, así
pero fíjate vos que en ese momento nos hace girar la cabeza.
Exacto.
O la vista, porque nosotros teníamos la vista fija en la bodega, con lo cual nos hizo girar la vista hacia el viñedo primero.
Y con razón, ¿no? Porque nada bueno se puede hacer.
Con razón.
Sí,
pero también tuvo sus pros y sus contras, ¿no? Porque a ver, él venía de un, imagínate que venía de un país europeo. Con climas distintos, y bueno, y empezó a buscar demasiada concentración en los vinos, ¿viste? Los vinos se empezaron a tornar muy muy pesados.
Sí,
bueno,
sí.
Y hoy en día se está sacando el pie de ese plato, digamos, como para ir buscando vinos más ágiles, más
bueno, pero esa es una tendencia mundial. Eso es una tendencia.
Exactamente, son tendencias.
Son tendencias. Oscar, yo le mando un gran abrazo, saludos a todo el personal y lo felicito por su condición de ser el único clavel entre tantas rosas. Un gran abrazo, Oscar.
Bueno, buen día para todos, buen día para la audiencia.
Adiós.
Un abrazo grande.
Adiós.
Adiós.
El arte en Radio Amadeus FM 91.1 con la artista Marcela Cabeza. @marcela.cabeza.artista. Acompañan a Marcela Cabeza Artista los vinos de la línea San Felicien, desde su nacimiento junto al arte.
Muy buenos días, Marcela Cabeza, ¿cómo estás?
Muy buenos días, Julio, muy bien, ¿y vos?
Bien, estuviste escuchando, ¿viste qué interesante la nota con el enólogo de Bodega Simonás y León, ¿no? Oscar Salazar?
Me encantó, divertísimo
sí,
el señor.
Sí, 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 es una leyenda en el mundo del vino. Yo personalmente ¿sí? no lo conozco, pero bueno, sé su trayectoria y...
Pero sería divertidísimo conocerlo personalmente.
Sí. Ya, supongo que más tarde o temprano viajaré y lo primero que voy a hacer es buscarlo para conocerlo. Marcela,
totalmente.
Mucha actividad en el mundo del arte y estuviste de acá para allá. Contanos algo.
Anduve de acá para allá. Bueno, hoy vamos a tener una nota con el artista visual David Petroni, que ya bien. Se van a enterar de todo. Pero también en la calle Florida, la mítica calle Florida, a una o dos cuadras de Florida Garden, a Florida del 700, me parece que es.
Claro.
Yo, Florida Garden, mi papá me llevaba a desayunar, desayuno americano cuando
era chica. ¡Qué capo! El doctor
Cabeza. ¡Sigue existiendo! Y bueno, va a abrir un espacio, unas galerías, sobre la calle Florida, la Galería Larreta, desde AFAIR, están trabajando para que abran 18 galerías de distintas ciudades. Va a ser interesantísimo. Y ayer hubo un asado de obra. Mucha gente del arte, ¿sí?
Yo vi fotos tuyas. Lo que no vi fue casquito de obra. ¿Había casquito de obra?
Casquito de obra. No había casquito de obra. Claro. El que estaba con casco de obra en la mano era, si no me equivoco, si no era casco de otra cosa, abogado, ¿no?
Enrique Abogado,
el exministro
de la Cultura de la Ciudad. Bueno, le hubieras pedido el casco para sacarte la foto, ahí, con casquito de obra.
Ay, ¿sabes qué? No se me ocurrió.
Bueno, a la próxima, ya sabés, cuando vas a un asado de obra, manoteas un casco y te sacas
la foto. Y le saco la foto.
Perfecto. Bueno, vamos a compartir con la audiencia tu diálogo.
Sí, la nota con David.
Con David Petroni. Que está exponiendo en el MACBA, ¿no? Tengo entendido.
Está exponiendo en el MACBA. Lo tienen que ir a visitar, el museo está divino, hay un montón de otras actividades, perfecto. Hay otros artistas, así que se los súper recomiendo.
O sea que está en el MACBA, aprovechamos y le enviamos un saludo especial a Juanqui Lynch, que siempre nos convoca.
A Juan Carlos Lynch, a Aldo Rubino, a toda la gente del MACBA.
Perfecto.
Del MACBA.
Bueno, entonces, con ustedes, Marcela Cabeza, dialogando con el artista visual David Petroni.
Estamos aquí en el taller junto a David Petroni, artista visual. ¿Cómo estás, David?
¿Cómo estás, Marcela?
Muy bien.
Muy contento también de estar acá compartiendo.
Contento de hacerte la nota en este lugar tan maravilloso, lleno de arte, no solo tu arte, sino está lleno, rodeado.
Sí, literalmente. sí, somos varios artistas que estamos acá en el espacio y siempre estamos conviviendo con nuestra cotidianeidad.
Qué bueno. ¿Y el espacio cómo se llama?
El espacio se llama Taller Hacha.
Taller Hacha.
En honor a su calle,
a que su, es María Hacha. Claro. Bueno, estás exponiendo en el Museo MACBA. ¿Cómo surgió la propuesta?
Bueno, la propuesta surgió del director del museo, que es Aldo Rubino. Uh-huh. Él me contactó, me dijo que tenía ganas de dar la apertura a un nuevo espacio, a una nueva sala, que es la sala del sexto piso,
sí.
Que quería inaugurar un nuevo ciclo que se llama MACBA Cabinet y que quería que, bueno, que yo sea la persona que inaugure el espacio.
¡Qué honor!
Sí, sí.
Aparte,
es una alegría.
Le cuento al público que lo tienen que visitar porque divino, entras y la luz de ese balcón terraza divino que da en San Telmo, junto con la obra del ventanal y todas las obras de David, da una sensación divina, no sé, como que te pones alegre.
Sí, totalmente. Bueno, eso fue también muy, muy interesante para mí, porque la sala es una sala bastante particular, como decís vos. Tiene ambos ventanales, ¿no? De cuatro paredes que uno podría interpretar de una sala, del espacio. Tiene dos que son...
Pero vos la supiste aprovechar muy bien.
Exacto. Bueno, a mí me vinieron muy bien porque trabajo un poco en el espacio público, en el espacio privado también. Y aparte, mi trabajo se desarrolla entre el color y la luz. Entonces era como que todo, de alguna manera,
estaba encajado. Bueno, y se ve que eso Aldo lo vio porque tiene un ojo espectacular.
Totalmente, sí, sí.
¿Y cómo surgió la propuesta de la curadora de luz?
Bueno, con Luciana yo había trabajado hacía unos años. Hicimos dos, ella hizo la curaduría de dos exposiciones mías. Y tenemos muy muy buena sintonía entre ambos.
Es divina, yo hace dos años le hice nota y es encantadora.
Sí, es divina y aparte tiene un ojo muy preciso para mí, entonces me siento muy cómodo con ella trabajando.
Tantísimo.
Sí, total, total.
Bueno, y digámosle a todo el público, ¿hasta cuándo dura la muestra?
La muestra está hasta el 25 de agosto en principio.
25 de agosto, bastante. Y puede ser que se extienda, puede ser.
No lo sabemos.
Tienen que entrar a la página. Tienen que entrar a la página y averiguar. ¿Trabajas mucho en el espacio público? ¿Y cómo coordinás el tema del espacio público con tu estudio?
Bueno.
¿El afuera con tenés días?
Ahí es loco porque son espacios que yo los tengo bastante desdibujados en mi cabeza y en mi agenda, digamos. Desde mis comienzos siempre pensé mi trabajo para el afuera y para el adentro. Entonces muchas veces voy, desde lo que estoy investigando adentro, lo traslado afuera y viceversa, ¿no? Entonces es como que está bastante caótico en mi cabeza, pero muchas veces me voy repartiendo.
¿Y cómo te llevas con el caos?
Me llevo muy bien, aunque no parezca.
Felipe,
aunque no parezca en mi obra. Aunque no parezca en mi obra, sí. No, me llevo muy bien. Tengo una manera bastante caótica de pensar las ideas, ¿no? Y las investigaciones estéticas, pero me siento muy, muy cómodo en esa forma, digamos.
Buenísimo. ¿Cuántos murales tenés hecho en la Argentina y en el resto del mundo?
Ah, me mataste con esta pregunta.
Pensá.
No sé, debo tener, y por lo menos deben haber más de 50 seguro. No tengo la cuenta.
¿En Argentina?
En Argentina por lo menos deben haber, sí, unos 50 murales con seguridad, y afuera deben haber...
Uno es el de la AMIA, murales. Y nombrame algunos...
Y hay muchos en la Usina del Arte, también hay otro, en el barrio de La Boca también... Por esta zona que es por la que yo vivo, por Villa Urquiza también. Durante mucho tiempo yo pinté por San Martín, que es parte del conurbano, y tengo muchísimas obras en San Martín.
Mira.
Lo que tiene también el espacio público, que es un espacio efímero también, de alguna manera, porque es un espacio que está apto para la apropiación de cualquiera, digamos, ¿no? Ya sea vandalizarlo,
pero hay que pedir permisos y demás.
Sí.
¿No? Que te mandas y...
No, cuando hay cierta escala de obra, uno requiere mucha infraestructura, permisos,
claro, etcétera, claro.
Medios de elevación,
sí.
Materiales, sí, son obras...
¿Cómo te aguantás? ¿Te llevas bien con el vértigo?
No.
Es un masoquista.
Lo cual es una paradoja, total. Sí, sufro bastante el vértigo.
Me muero, yo ya los veía ahí, no, yo digo, no puedo.
Sí, sí, pero supero mis miedos y es más fuerte
la pasión por el arte.
Total.
Bueno, me adelanté una pregunta. ¿Y qué te gusta más, hacer murales o cuadros?
Me gustan, no podría elegir. Siento que una cosa alimenta a la otra, porque de alguna manera es como si fuese lo mental y lo físico, ¿viste? Siempre lo divido así yo, como que en el estudio para mí es más mental y en la calle es más lo físico, digamos, ¿no? Como el desafío que uno tiene al estar en una pared es mucho más físico, porque es un trabajo muy, muy fuerte.
Sí.
Y en el estudio uno se permite hacer investigaciones un poco más sutiles, un poco más... que no solo van desde la pintura, también hago obra lumínica, escultura, entonces, grabado. Entonces me permito también desarrollar otro tipo de trabajo.
¿Cómo se llama? Porque no sé, cuando entrábamos al MACBA, al sexto piso, que es el nuevo, que estaba el ventanal y estaba tu obra y parecía como un arcoíris. Bueno, yo también tengo mi imaginación.
Genial, me encanta.
Era como un arcoíris, y dije, mágico, puse en mi Instagram. ¿Cómo hiciste esa...? ¿Cómo lo creaste?
Bueno...
Era sobre el vidrio, ¿no?
Sí, esos eran unos vinilos traslúcidos.
Ah,
que
pero daban un efecto de la luz que proyectaba.
Claro. Sí, porque ahí uno tiene como ciertas cuestiones técnicas, ¿no? Es interesante porque se hacen muchas pruebas de color y hay como varias interacciones. Una es la transparencia,
sí,
la opacidad del vinilo para poder dejar pasar la luz. Otra es la saturación del color para poder generar esa idea. Y otra es la impresión del material. Entonces, combinando todo ese tipo de cuestiones, es que se logran esos efectos que vos viste.
Pero estaba buenísimo porque a la vez estaba súper iluminado.
Total.
Total.
Sí.
Y se reflejaban los colores. Bueno, ¿no me dijiste? Quedó pendiente en el mundo. ¿Estuviste en Rusia?
Estuve en Rusia.
¿En algunos otros países?
Sí, estuve por los países de Europa, estuve por España, por Francia, por Holanda, por Polonia. Pinté en lugares bastante insólitos. En Estados Unidos también.
Mirá, ¿cuántos años tenés?
39 años.
Ah, mirá. ¿Y sí, cuánto hace que pintás?
Y hace 20 años que pinto. Que pinto constantemente todos
una
los
carrera
días.
Tan feliz.
Sí, bueno, yo siempre siento que es poco, porque el arte, ¿no? Es
siempre
algo bastante,
sentimos que es poco.
Es algo tan grande, ¿no? Que,
sí,
que uno
siente
que está aprendiendo siempre.
Aparte, no, lo bueno del arte es que no te jubilas nunca.
Total, total.
Eso es buenísimo.
Sí. Bueno, a veces me pasa con el espacio público, con los murales, que siento que tiene una fecha de vencimiento por la cuestión física, ¿no? Pero todavía me queda muchísimo por trabajar.
Los murales, pero después puedes hacer en tu casa cuadrito. Mirá, Frida,
ah,
que
claro,
lo pintaba desde la cama,
no,
por
pero,
favor.
Sin duda.
No hay límites.
No, para nada. Total.
Bueno, ya me contaste un poco el proceso de cómo haces con el tema de la luz y la transparencia. ¿Querés ampliarlo un poquito más o no querés dar ideas?
No, no. Yo
porque hay algunos de ustedes que son bastante celosos.
Ah. No tengo problema. La luz, tanto como la geometría o la abstracción también, son
sí,
lenguajes bastante acotados en un punto, ¿no? A mí uh-huh, me interesa eso, de que el artista pueda estar un poco por fuera de lo que es la investigación estética. Yo trato de que mi gestualidad o mi estilo, por decirlo de algún modo, esté por debajo de lo que es la imagen, ¿no? Entonces... respecto a la investigación de la luz, no hay cosas demasiado complejas, más que el
a vos que estás
claro,
en esto.
Bueno, sí. Pero es como, de alguna manera me lo tomo como algo bastante lúdico, no tan uh-huh, científico como parecería.
Uh-huh.
Es como que para mí el proceso es parte de la emoción, que es algo que me conmueve, que me emociona, que me llama la atención, que me interesa. Luego lo estudio. De alguna manera lo empiezo a repetir con ensayos acá en el estudio y demás.
Te lleva su tiempo.
Sí, me lleva mucho tiempo, pero ya te digo, para mí es
placer.
Es estar jugando, qué sé yo, ¿viste?
Claro,
estar,
claro,
estar investigando, estar probando. Y luego los resultados estéticos, que muchas veces se van uniendo.
Qué bueno, qué bueno. ¿Y cuánto tiempo te llevó el mural de la AMIA y cuándo lo hiciste?
El mural de AMIA fue en el mes de mayo la realización. En realidad, muchas veces los procesos se ven, la conclusión se ve como, uno ve el proceso concluido, digamos.
Sí.
Pero nos llevó un año de planificación.
Planificación.
Año, exacto, de bocetos, de cuestiones técnicas, de desarrollo técnico, de producción. Las chicas de la producción de AMIA, junto con Elio Capsuk, que es el curador de AMIA, que fueron quien me convocó.
Ah, eso te iba a preguntar. ¿Quién
sí,
te convocó?
Elio Capsuk, que es el curador del Espacio de Arte y Producción de AMIA.
Ajá.
Él me convocó un año antes.
Es exclusivo él, de todo.
Sí, él trabaja ahí.
Ah,
exacto.
Perfecto.
Y estuvimos un año trabajando entre ideas, bocetos, cuestiones técnicas. Uno tiene que planificar varias cuestiones que luego en el resultado no se ven, pero que están también, como sea, materiales, medios de elevación, infraestructura.
Sí, no me hables de los medios de elevación, que total. Yo veía el video y me agarraba vértigo a mí.
Sí, sí, tal cual. Y de ejecución fue un mes más o menos. De ejecución en la pared, ¿no? De estar pintando todos los días.
Ah, fue rapidísimo.
Sí, fue bastante rápido. Bueno, porque tenía un equipo
de colaboradores.
Exacto.
¿Cuántas personas eras más o menos?
Tres asistentes que trabajan conmigo y bueno, nada, ellos tienen súper claro también cómo es mi trabajo, dónde se desarrolla, cuáles son las cuestiones más técnicas importantes para mí, cuáles son las cuestiones que no son tan importantes. Entonces, pudimos acotar muchísimo el tiempo, porque nada, se vuelve mucho más efectivo cuando te conoces con los otros.
Claro, claro. No, está bárbaro. La verdad que gracias por pintar ese espacio.
Ah, por favor.
Quedó muy bonito.
Un orgullo para mí.
¿Cuándo y cómo fue que te enamoraste del arte?
Yo estudiaba en un perito mercantil, es una historia bastante... Igual, no sé si es ese momento, pero para mí ese momento es un momento importante en mi vida. De adolescente, en mi escuela secundaria estudiaba en un perito mercantil, nada que ver con el arte. Era obviamente el que dibujaba del aula y demás. Y tenía un libro de microeconomía. Y en el libro de microeconomía hablaba de la crisis de los años 30, ¿no? Uh-huh. De 1929, la caída de la bolsa, etc. Y había una pintura de Antonio Berni que se llamaba Manifestación, ¿no? Que en estos días está muy en boca. Esa pintura aparecía chiquitita en el libro para describir lo que era el tema de las huelgas, etc. Y ese día para mí fue como que me atravesó algo y dije, yo quiero ser pintor. No, fue muy fuerte para mí, fue como así una señal muy clara.
¡Qué bueno!
Sí, ya me gustaba, pero fue algo así como dije, lo voy a no sé, lo visualicé. Y paralelo a eso, en esa escuela se pintaron, todo el frente se pintaron murales. Uh-huh. Y una profesora mía, que evidentemente había visto algo en mí, dijo, bueno, yo le doy mis horas, se las cedo a Petroni para que pueda ir y pintar los murales. Y a partir de ahí nunca más paré de pintar.
Mirá, qué sí. Genial, se me cayó sí. La lapicera. Bueno, no importa. Nunca más paraste de pintar y es algo que estás debe ser una de tus pasiones o tu pasión porque lo puedes sostener en el tiempo y estás súper feliz.
Sí, es mi forma de vida. La verdad es que nunca tuve plan B. No, siempre pensé en que me iba a dedicar a esto.
¿Y si tuvieras que tener un plan B sí o sí, cuál sería?
No, la verdad es que trabajé de miles de cosas, ¿no? Porque uno no puede vivir del arte rápidamente, ¿no?
Sí.
Y es muy complicado, sobre todo también en nuestro país y en el mundo entero, me imagino. Trabajé un montón de cosas, pero nunca dejé de producir. Realmente no tengo plan B.
Bueno.
Es lo que soy, diría, más que a lo que me dedico.
Es lo que sos. Muy total. Bien, me encantó la definición. ¿Qué te conmueve, qué te atraviesa el alma para querer comunicar?
Marcela, qué interesante tu diálogo con David Petroni.
Sí, 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 es un chico que se las trae, ¿eh? 39 años, pero la verdad que tiene una carrera súper promisoria y aparte, viste que todo lo que hizo ya y en cuanto... Sí, bárbaro.
Perfecto. Bueno, y ya tenés colgado, ¿no?, en tu YouTube la nota y se puede apreciar las instalaciones del taller.
Se puede apreciar las instalaciones del taller. Mi canal de YouTube es Mundi Arte, conduce Marcela Cabeza. Perfecto. Y el nombre del artista, por supuesto.
Perfecto. De hecho, me pareció ver en la red que desde la cuenta oficial de MACBA, ¿no?, publicaron...
La cuenta oficial de MACBA y de la galería de este artista que ahora no recuerdo el nombre, viste que ahora se juntan y pusieron un fragmento
un tramo,
de nuestra,
¿no?,
nota, sí. Así visual, un tramo, sí, muy interesante.
Perfecto.
Así que pueden entrar.
Marcela, como siempre te pregunto, ¿qué está haciendo el perrito del arte?
El perrito del arte está acá esperando porque decía, mamá, hoy vamos a trabajar con papá, ¿cuándo salimos al aire?
Sí.
Porque
vi una foto,
el sábado él trabaja.
Sí, vi una foto del perrito del arte con el libro de Corvino, nada más ni nada menos.
Nada más ni nada menos que con el libro de Corvino. No se portó muy bien con el tema de las fotos, ¿viste? O sea, no, mucho no le gusta, pero bueno.
Ya... Cuando está concentrado, ¿no? Apreciando arte, el perrito del arte no quiere que lo molesten, que lo importunen.
No quiere que lo importunen. Pero ya va a estar el perrito del arte alguna vez también en acreditados, en acreditados, digo, en el Instagram.
Obvio. Bueno, las redes sociales, Marcela, para encontrarte.
@ Marcela Cabeza Artista, @ acreditados.
Perfecto. Bueno, gracias por este diálogo compartido con el artista David Petroli y cierro acreditados el día de la fecha. Marcela,
un beso grande para vos, para Leo, para toda tu querida audiencia.
Y un beso.
Perdón que te interrumpí.
Un beso para el chanchito, el arte.
¿Eh? El chanchito está mirando porque sabe que estamos hablando de él.
El perrito del arte. Marcela, muy buen fin de semana.
Igualmente, beso.
Adiós.
Acompañan a Marcela Cabeza Artista los vinos de la línea San Felicien desde su nacimiento junto al arte.
Y finaliza acreditados del día de la fecha. Gracias por acompañarnos. Soy Julio García Lorrio y recuerden el próximo sábado a las 10 una cita aquí en Radio Amadeus FM 91.1 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Disfruten de este fin de semana. En los controles, Leo Arce. Leo, gracias por la labor desarrollada. Disfruten de la programación de FM Radio Amadeus FM 91.1 y a disfrutar este fin de semana. No se confíen, va a haber sol, pero hay que estar abrigado. Nos vemos el próximo sábado. Adiós.
BuenosAiresInforma.com. Toda la información de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Dirección Julio García Elorrio. 151 años cuidando lo tuyo. Colegio de Escribanos de la Ciudad de Buenos Aires. Un siglo y medio a tu lado. Consulta tus dudas en www.cuidalotuyo.org. Somos Merck, una compañía vibrante de ciencia y tecnología. Cumplimos 90 años en la Argentina brindando soluciones que ayudan a crear, mejorar y prolongar la vida de las personas. Somos mentes curiosas dedicadas al progreso humano.
Dona sangre. Se necesitan entre 300 y 400 donantes por día. No esperes que te lo pidan. Siempre se necesita. Conoce cómo donar en buenosaires.gov.ar/donasangre. Buenos Aires Ciudad. Vamos por más.
Esto fue Acreditados.